Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y hola, saludos a los besos obesos, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Mar de Fueguitos. Casi dos meses que hemos disfrutado y hemos saboreado todo lo que hemos podido, regresamos aquí a las ondas, a las olas de Tastas y Rati Libre A, y con la primera novedad, esta que estáis escuchando, la nueva sintonía. 10 añitos después, cambiamos de sintonía, la nueva sintonía de Mar de Fueguitos. Diez años con una sintonía, una música que nos llegaba desde África, desde el sur de África. Ahora cambiamos y rendimos nuestro pequeño también desde aquí homenaje a todos esos gitanos que siguen tratando de ganarse la vida dignamente, pese a quien pese. Esta música que escuchamos lleva por título esta canción Carretera de Gitanos, y es de un grupo de gitanos rusos que se llama Loiko, un grupo que está formado por los, entre otros, por los primos Sergei Erdenko y Oleg Ponomarev, virtuosos ambos dos del violín. Sonará, y esperemos que mucho y durante mucho tiempo, la sintonía de Mar de Fueguitos acompañando ese precioso relato de Eduardo Galeano, que da nombre a nuestro programa y que también, ese sí, va a seguir sonando, soñando aquí con nosotros. Saludos desde Tastas y Rati Libre a todas las gentes que estáis ahí al otro lado de la radio o que estéis escuchando por internet. Saludo también a las radios que emiten Mar de Fueguitos, a la Bedi Ratia, Guski Ratia, Radio Pimienta desde el norte de Tenerife, y una radio nueva que se incorpora a su parrilla, este programa Mar de Fueguitos, Radio Joven, una radio de Garachico, un pueblito del noroeste de la isla de Tenerife. Comenzamos nueva temporada en la que, bueno, seguimos hasta final de año de celebración, celebrando los 10 añitos de Mar de Fueguitos, y vamos a poner de aquí a fin de año algunos de esos audios que han sonado estos 10 años en Mar de Fueguitos, y también nueva temporada en la que vamos a mantener pues todos los colaboradores de la temporada pasada. Hoy, por ejemplo, el lunes debería pasarse por aquí Xavier Bañuelos y su brújula Sin Norte, con la que viajamos cada lunes. Algunos colaboradores van a ir, bueno, regresando aquí a las ondas según vayan pudiendo. Por ejemplo, Xavier Bañuelos estará aquí a partir de los primeros días del próximo mes de octubre. Ya sabéis, los lunes viaje, los martes literatura, los miércoles nuestro compañero Chema y su Bataclan bilbaíno, los jueves Gustavo Duc, Amparo Pimiento, los viernes, un viernes de cada mes, tenemos poesías, tenemos Andeca y la Reya y la Filosofía, tenemos a los compañeros de Karma, a Julio Albitre. Primer programa de esta nueva temporada, además de Foguitos, con muchos invitados, así que vamos ya, sin ni un segundo más que perder, a presentaros a las gentes con las que vamos a charlar. Este pasado jueves juzgaban en Bilbao a 5 antimilitaristas por intentar derribar el muro del gobierno militar de Bilbao a mazazos en una acción que tuvo lugar el 14 de febrero del año pasado con motivo de la celebración de los 20 años de la lucha de la insumisión, una acción que llevaba el título Abajo el muro de los cuarteles y por la que han sido juzgados Alberto Estefanía, Miquel de Luis, Julene Iguren, John Joseba Marco y Miguel Ángel Martínez este pasada semana en Bilbao. Si de ser condenados, podían serlo hasta tener que pagar una cantidad de 23.000 euros de multas. Les acusan de un delito de daños contra ese gobierno militar de Bilbao. Vamos a charlar dentro de unos instantes aquí en Mar de Foguitos con dos de las personas que han sido juzgadas en Bilbao este pasado jueves, concretamente Miquel de Luis y Alberto Estefanía se van a pasar por aquí, por la cubierta de nuestra lata pirata. Ambos dos son integrantes del MOC, del Grupo Antimilitarista de Bilbao. Vamos a viajar también en directo hasta San Sebastián, allí se está celebrando la cuarta, o no sé si la cuarta, la quinta jornada ya del Festival de Cine de San Sebastián. Vamos a charlar con nuestro compañero Alex Pérez, el compañero de Tastas que hace entre otros programas aquí El Gallinero, y vamos a charlar con él sobre ese festival y sobre la película que inauguró ese festival, una película sobre los héroes anónimos de la Revolución Mexicana, sobre las gentes que acompañaron a Pancho Villa, Chico Grande. Lleva por título esa película que Alex ha tenido la suerte de poder ver. Como veis, muchos invitados. Nuestro compañero Alex, que tiene prisa también porque quiere meterse al cine a ver películas, o sea que nos vamos para San Sebastián, nos vamos para México. Lo hacemos con el último disco de la mexicana Julieta Venegas. Otra cosa es el título de este trabajo, Julieta Venegas, que desde muy chiquita se dedica a esto de la música. Participó entre otros en el grupo Tijuana No, pero luego ya en solitario ha tenido muchísimo éxito a nivel de todo el mundo con sus discos. También ha hecho canciones para un montón de películas, bandas sonoras. Nos vamos para San Sebastián, pasando por México. Nos quedamos con una de las canciones de este Otra Cosa de Julieta Venegas. Le canta a la revolución, de la que vamos a hablar dentro de unos segundos. A la revolución, en este caso, que tiene que ver con los sentimientos, con el amor. Julieta Venegas, zarpamos. Bienvenidos, bienvenidas todas.
Dime si te hago cambiar tu canción, dime si te solo el amor puede hacernos mejor. Mientras todo a nuestro alrededor se deshace, la fe en tu sonrisa me levantará, me levantará.
Vamos, como os decíamos, hasta Donostia. Allí se está celebrando la 58ª edición del Festival de Cine de Donostia, de San Sebastián. Y allí está nuestro compañero Alex, compañero de aquí en Trastas y Rati Libre A, compañero del programa El Gallinero, que durante toda esta semana, jueves, viernes y también miércoles, vais a poder escuchar en Suelta la Olla hablando de ese festival. Pero nosotros vamos a irnos hasta allá para ver si está o no con Julia Roberts, que anoche llegó al festival. Muy buenas, Alex.
Opa, Gorka.
¿Qué tal? ¿Tienes a Julia por ahí o...?
Pues no, no tengo a Julia, parece que no salió del hotel y tampoco es que sea yo demasiado de estas cosas del glamour y debo confesar que no tengo intención de ver la película que viene con Julia, que es una película que se presenta fuera de competición, que se llama...
Come, reza, ama.
Y amar. Y la verdad es que me voy a renunciar a ver esa película por ver una película de un grandísimo director argentino que se llama Pablo Trapero, que presenta una película aquí en el festival, en la sección de Zabaltegui, que se llama Carancho. Así que de Julia Roberts, pues no te voy a contar gran cosa. Eso ya lo podrá ver la gente en la tele y leer en los periódicos generalistas y todas estas cosas.
Como decíamos,
más de contenidos que de glamour.
Como decíamos, durante toda esta semana vas a estar ahí en Suelta la Olla contando un poquito lo que vaya pasando en el festival. Cuéntanos, el festival ya lleva un par de días ya en marcha. De lo que has visto, del ambiente, no sé, cuéntanos qué...
A ver, este es el cuarto día ya, ¿eh? Y bueno, pues el ambiente, yo llevo muchos años viniendo al festival. Esa es una actividad que me gusta mucho y el ambiente, pues como todos los años, es muy bueno, pues porque hay muchas películas y la ciudad respira cine y se nota que se vuelca mucho con el festival. Y no es solo el famoseo, sino que es todo, porque es que te encuentras películas que aparte que son imposibles de ver en cartelera, pues de temáticas que a priori no parecen demasiado... que vayan a llevar mucho público y llenan salas también, ¿no? Y bueno, pues este festival tiene muchas secciones y hay una sección, por ejemplo, que es la de Horizontes Latinos, que lleva muchos años la sección también, pues con producciones de todo Hispanoamérica, digamos, o bueno, de Latinoamérica más bien, porque también suele haber películas brasileñas, que es una sección que cada año va ganando, bueno, pues por ponerte un ejemplo, comentarte que hace años esta sección no tenía ni tan siquiera pases para la prensa especializada. Pues la prensa especializada siempre tenemos pases específicos para nosotros y generalmente pues tienes la opción de ver todas las películas de sección oficial y de Zabaltegui, una cosa que es imposible, pero se pasan todas esas películas de forma específica para que las pueda ver la prensa. Y desde hace dos años o tres, Horizontes Latinos ya va teniendo pases de prensa. Y bueno, es una sección muy interesante a la que llegan pues principalmente películas pues argentinas y mexicanas, que quizás sean las cinematografías más fuertes de estos países, pero bueno, pues también nos encontramos con películas peruanas, con películas panameñas, el cine uruguayo últimamente, aunque tiene muy poca producción, está muy fuerte, con películas de Costa Rica, de Guatemala, de muchos sitios. Y bueno, es una sección que a la gente le invito a animarse a ir. Hombre, se arriesga, porque quieras o no, pues claro, pues te llega de repente una película colombiana y pues vete tú a saber lo que te vas a encontrar, ¿no? Aparte de que a veces nos cuesta entender, pero a veces nos podemos encontrar con cosas muy interesantes. Y también es cierto que el cine que se hace muchas veces con pocos medios es el más imaginativo. A veces el tener mucho dinero y mucha industria, pues resta en vez de sumar. Y bueno, pues a modo anecdótico, comentaros que este año, el día de la inauguración, que fue el viernes pasado, pues se abrió con una película que estaba en sección oficial, que era mexicana, que se llama Chico Grande. Bueno, una película sobre la revolución mexicana, y bueno, centrada en el movimiento villista, vamos a decir. La película pretende ser una especie de western y está enmarcada en la época en que Estados Unidos invadió México con la complacencia o con el permiso del gobierno del señor Carranza. Es una lástima que muchos dictadores y muchos fascistas tengan apellidos vascos. Y entró, pues bueno, hasta bastante dentro, con el objetivo de conseguir la cabeza de Villa. Y bueno, la película se centra en un periodo más o menos corto de tiempo en el que las tropas están dentro y en la búsqueda encarnizada de un general, me parece que es estadounidense, obsesionado con conseguir a Villa, pues eso, bajo todos, pues bajo cualquier condición, ¿no? O sea, le da igual los métodos que use, o sea, le da igual castigar a la población civil, le da igual ejecutar a inocentes, le dan igual un montón de cosas. La película se titula Chico Grande porque está centrada en la figura de un hombre de Villa, que se llama así, Chico Grande. Y bueno, a pesar de ser una película que yo considero fallida, pues es interesante. Y bueno, pues igual lo más destacable eran las buenas intenciones que podía tener el director, más que al final el resultado, que te digo, ya os comento que no carece de interés, que era destacar el movimiento villista, no la figura de Pancho Villa, que es anecdótica, sale muy pocas veces, sino el cuajo de este movimiento en el pueblo. Y en la película podemos hacer un paralelismo perfecto entre la invasión de los Estados Unidos a México para buscar a Villa, con recientes invasiones de Estados Unidos o de las tropas occidentales, pues por ejemplo, pues bueno, nos vamos a acordar de Afganistán y su búsqueda de Bin Laden, o sin más, con Bagdad. O sea, eso de ser un ejército en un territorio ocupado donde la mayoría de la gente no les quiere y donde están condenados a perder. Bueno, la verdad es que en las guerras pierden todos, pero estas cosas casi nunca funcionan bien. Entonces, lo que nos podemos quedar con la película es del espíritu de un pueblo, del espíritu revolucionario, de la solidaridad y, bueno, pues del rechazo al opresor, bien sea un pinche gringo o bien sean pues las malditas tropas carrancistas que tampoco se quedaban atrás en esto de la represión. Y bueno, esto en lo referente a Chico Grande, que es, bueno, es eso, es una película que es una lástima que no llega a ser lo que podría haber sido. Podría haber sido pues un gran canto revolucionario y, bueno, pues quizás por unas inconcreciones de guión, pues no llega, ¿no? Pero de lo que nos quedamos es en eso, ¿no? En la dignidad de un pueblo y en la lucha, pues eso, de los que no tienen nada, que son capaces de darlo todo, ¿no? Es eso, pues, lo más bonito y lo más, pues no sé, lo más bonito que nos puede quedar de estos pueblos que han vivido revoluciones, ¿no? Eso, y esa dignidad de los humildes, ¿no? Y esa conciencia, y eso la verdad es que está muy bien.
Una película que coincidió además en la, bueno, casi coincide el día de la inauguración del festival con el de la celebración de ese bicentenario de independencia de México, que fue, creo, no sé si al día siguiente o el día anterior de la proyección de la película. Sí, ahí en
pues, la verdad es que la película pues es por lo visto se la han dejado hacer al, al director, que es un hombre que viene de la izquierda, que te voy a decir el nombre ahora mismo, es
Felipe Cazals.
Felipe Cazals, pues parece que lo ha conseguido hacer, debía tener el guión desde los años 70, pues gracias a esto, ¿no? A ser el centenario de la Revolución, el bicentenario de la Independencia, y bueno, pues porque también en el fondo en la película podemos respirar algo de nacionalismo mexicano.
Bueno, como decíamos, toda esta semana ahí en Donostia viendo cine, no sé, una curiosidad, Alex, ¿cómo? Porque unos colegas han estado este fin de semana también por ahí y se iban a ver 5 películas, ni más ni menos, este domingo ayer. No sé cómo es la agenda de alguien que se pasa toda la semana en San Sebastián viendo películas. En este caso, no sé qué tienes hoy, por ejemplo, ¿qué tienes previsto ver hoy ahí en San Sebastián?
Pues mira, yo hoy tengo la agenda apretadita y tengo previsto ver ahora Al Carancho, una película argentina de Pablo Trapero. Luego voy a ver una película chilena que se titula Lucía y que bueno, que parece que nos habla de, bueno, pues de, en un tono pues normal, digamos, intimista, siguiendo el día a día de una persona normal, pues de un pueblo que lucha por salir de lo que les ha quedado de una dictadura, ¿no? Es ya pues de es empieza la película unas semanas después del funeral de Pinochet y bueno, pues habla del día a día de una sociedad, ¿no? Y luego tengo intención de ver una película de Dani Stanovic, que es un director de cine muy interesante, que es el presidente del jurado de la sección Nuevos Directores, si no me equivoco, que se titula Circus Colombia, y está ambientada en la guerra de, pues eso, en la guerra también de Bosnia y así. Este es un director que hace unos años se llevó un premio en el Festival de Cine, no sé si fue del público, de la juventud o así, por una película que se titulaba En tierra de nadie, que muchos habréis visto. Que
bien bonita esa película.
Una grandísima película. Bueno, pues es, pues Dani Stanovic vuelve al festival como presidente de un jurado y presenta esta película que os comento, Circus Colombia. Y luego tengo intención de ver ya una película de sección oficial que se titula Home for Christmas, o sea, A casa por Navidad. Una película noruega, pues el título no es que invite mucho, pero a mí en general las cinematografías de Noruega, Suecia, Dinamarca, de estos países casi siempre me dejan bastante, bastante contento el visionado de estas películas. Hacen buenas películas, sin más.
O sea que un buen menú para el día, sí. Para el día de hoy, mucho
yo
cine.
Más o menos tengo una media de 4 películas al día. O sea, ayer, por ejemplo, solo tuve 3, pero pues nada, me vi una película dirigida por Raúl Ruiz, que ha sido creo que lo más largo en duración que he visto nunca en el cine, desde Los 10 Mandamientos, que la vi cuando era un chaval, pues que es una película que se titula Misterios de Lisboa, que duraba 4 horas y cuarto.
Casi nada, vamos.
Joder. Casi nada, y lo más curioso es que, bueno, pues había bastante, estaba la sala prácticamente llena y la mayoría de la gente aguantamos.
Joder.
Aguantamos, que no es fácil, ¿eh?
Y además coincidió, creo, porque esa también la vieron mis colegas, coincidía con la hora de comer, o terminaba como a las 3 y pico, creo, esa película, no sé cómo.
Sí, empezaba a las 11:30 y te digo que salimos a las 4. O 4 y poco, porque bueno, tenía un cuarto de hora de descanso, que yo con Jasone, la otra compañera acreditada por Tastas y Ratia, pues nos hicimos ahí un pinchico que nos llevamos ahí en un tupper ahí, alcachofitas con, digo, berenjena, con pimientos verdes y tomatito, y nos hicimos un pequeño almuerzo para luego volver a entrar. Y bueno, pues la verdad es que yo de valoración hasta ahora, pues de lo que más me ha gustado y lo que más ha gustado a la gente fue la película que inauguró Horizontes Latinos, que fue una película titulada Abel, dirigida por Diego Luna, este actor mexicano que le pudimos ver con Gael García Bernal en películas como Y tu mamá también, o Rudo y Cursi, que jo, es una película que está muy bien, una peli mexicana que bueno, pues que en un momento habla también de maltrato familiar un poco, nos habla de un niño de 9 años que no habla, lleva 2 años sin hablar, está internado en un centro, pues en una institución, en un hospital, en su área psiquiátrica, y bueno, pues le va su madre a buscarle y le lleva a casa. Tiene una hermana adolescente de 15 añitos, más o menos, y un hermano más pequeño de 5. Y bueno, pues lo que pasa en este hogar es que la figura paterna ha desaparecido, ¿no? Pues el padre les abandonó sin decir ni mu, y entonces fue en ese momento cuando el niño dejó de hablar. Pues así contado es duro, y la película no deja de ser dura, pero está contada pues con un tono, bueno, primero cotidiano, que está muy bien, el día a día de esta familia, de esta madre, pues cómo lleva las cosas adelante, pero con un ligero tono de comedia muy suave, porque lo anecdótico en la película, bueno, pues lo que al final sustenta la trama es que de repente el niño, al de 2 días o 3 de estar en casa, se pone a hablar. Y se pone a hablar como si fuera la figura paterna, o sea, es este niño de 9 años, ve que en casa falta la figura paterna, y él se empieza a comportar como si fuera el padre. Entonces, bueno, la madre al principio se sorprende, pero le deja hacer, porque claro, lo importante es que el niño hable, que llevaba 2 años sin decir ni mu, ¿no? Y bueno, pues esto pues da pie para un montón de situaciones bastante bastante curiosas. Y es una película muy bonita, que se ve muy bien, que se va a estrenar ahora enseguida en octubre, que ya me acordaré yo en el gallinero de destacarla, y ya os recordaré por ahí por la redacción para ver si la vais a ver. Porque yo creo que se puede ver incluso con chavales pequeños.
Muy bien, Álex, pues seguimos hablando durante esta semana del festival, y nada, buen cine para el día de hoy, y que tengas suerte con las películas que has escogido. Un saludito.
Eso esperemos. Venga, Borga.
Hablamos. Agur, chao.
La vuelta al día en 80 mundos.
De Donostia hasta México y de México hasta Chile. Los 34 mapuches que se encuentran en huelga de hambre desde hace más de 2 meses en Chile han hecho un llamamiento a la ciudadanía chilena y la de todo el mundo a que se sumen a diversos actos de manifestación para visibilizar su causa. Han hecho pública una carta abierta en la que denuncian la criminalización de su lucha. Nos anunciamos ya mañana, vamos a charlar con Asel Luzarraga, el escritor y traductor vasco, que como ya contamos aquí en este programa, fue detenido el 31 de diciembre del año pasado en Chile, acusado de perpetrar atentados terroristas, y que finalmente ha sido juzgado en agosto de este mes. Ha sido condenado a 220 días de prisión por tenencia de explosivos. Se encuentra en libertad porque permaneció encerrado 250 días y está pendiente de la orden de expulsión de ese país, de Chile, que le puede llegar en cualquier momento. Con Asel Luzarraga vamos a charlar de esa detención, del tiempo que ha estado en prisión, del juicio, de cómo se encuentra ahora mismo, de los planes que tiene, y vamos a charlar también, él los conoce, de estos presos mapuches que se encuentran en huelga de hambre. Eso mañana aquí en Mar de Fueguitos desde Chile. Ahora nos quedamos con la noticia de este comunicado que acaban de hacer público, esta carta abierta que acaban de hacer públicas estos presos mapuches, 34 mapuches que se encuentran en huelga de hambre desde hace más de 60 días. Vamos a escuchar sobre esta carta, la noticia que nos han hecho llegar nuestros compañeros de la agencia Purser en este informe noticiero ciudadano. Nos vamos hasta Chile para escuchar la última hora de esta huelga de hambre de los mapuches.
Presos políticos mapuche en huelga de hambre llaman a la ciudadanía a movilizarse para visualizar su causa. En una carta abierta a toda la comunidad, los presos mapuches, que ya llevan 65 días de ayuno, señalaron las razones de su protesta y llamaron a los diferentes sectores de la sociedad a sumarse a diversos actos de manifestación. Desde el Gualmapu, territorio mapuche, los presos políticos señalaron que se ha criminalizado su lucha, transformándola de un movimiento reivindicativo a uno de carácter terrorista por parte del gobierno chileno, los medios de comunicación masiva junto a los poderes monopólicos del país. Carolina Vera, de la agrupación Intervención Continua de Temuco, explicó en Noticiero Ciudadano que los comuneros detenidos hacen un llamado de conciencia a diversos actores sociales con el fin de dar a conocer y denunciar las demandas que ellos realizan.
Bueno, esta carta está escrita por los comuneros que están en huelga de hambre en la cárcel de Temuco. Y esta carta está dirigida a todos los artistas nacionales, internacionales, regionales, a las organizaciones sociales culturales, a manifestarse, a salir a las calles, a informarse sobre lo que está pasando en Temuco, sobre lo que está pasando en las comunidades, lo que está pasando con sus juicios, los dobles enjuiciamientos. Más que nada apunta a eso, como a informar y a salir a las calles, a manifestarse, a mostrar si no estás de acuerdo y mostrárselo a la sociedad también.
Ahí está esa última hora sobre esa huelga de hambre de esos mapuches en Chile. Mañana, como os digo, hablaremos de todo ello con Asel Luzarraga, el escritor vasco que se encuentra de momento todavía en Chile, pendiente de esa orden de expulsión que le puede llegar en cualquier momento. Seguimos Travesía y Travesura por Mar de Fueguitos. Hablamos, saludamos ya a nuestros dos siguientes invitados. Están aquí con nosotros, acaban de ser juzgados este pasado jueves aquí al ladito en Bilbao.
Mi pueblo es triste y solo, pobre y pequeño. Mi pueblo se ha dormido con dulce sueño. En urna de elecciones lo están meciendo. Con nanas de la tele lo están durmiendo. Y a mi pueblo pequeño lo vence el sueño. Una colcha de letras tapa su empeño. Duerme, mi pueblo, duerme, duerme y no sueñes. Si sueñas, pueblo mío, que no sea fuerte. Duerme, mi pueblo, duerme, que viene el coco y se lleva a los pueblos que duermen poco. Duerme, mi pueblo, duerme, no te espabiles, que las manos del coco llevan misiles. Ea, ea, mi pueblo se ha dormido, bendito sea.
Mar de Fueguitos.
Vamos a hablar en los próximos minutos de ese juicio que tuvo lugar la semana pasada aquí en Bilbao contra cinco activistas antimilitaristas del MOC, del grupo antimilitarista de Bilbao. Tenemos con nosotros a dos de las personas que fueron juzgadas hace unos días aquí en Bilbao, a Miquel de Luis y Alberto Estefanía. Muy buenas a los dos.
Muy buenas.
Un saludo.
Hola, buenas.
Lo primero, no sé cuántas veces os han juzgado ya, si es la primera vez o tenéis ya también...
Bueno, yo tuve una gorda por insumisión, un consejo de guerra, y ese ha sido mi juicio fuerte, ¿no?
Yo soy más joven, yo esta es la primera.
La primera vez. Sí. Y no sé cómo es un juicio contra unos antimilitaristas, ¿cómo es?
Bueno, pues es como todos los juicios. La gran diferencia es que nuestro juicio es un juicio político, porque vamos allí y lo primero que hacemos es asumir lo que hemos hecho, reconocer los hechos como desobedientes civiles, ¿no? La desobediencia civil, una de las características que tiene es que se reconocen los hechos y se asumen las consecuencias de las acciones, ¿no? Entonces, la gran diferencia entre ese juicio, entre un juicio al uso y un juicio político, es que tú vas y reconoces, bueno, juicio político definimos, ¿no? Desde el MOC, reconocemos los hechos. Entonces, aprovechamos la ocasión para hablar de cuáles son nuestros motivos, nuestras motivaciones, por qué hacemos este tipo de cosas, cuál es el debate que queremos transmitir, etcétera, ¿no? Y en el resto de cosas, pues es un juicio al uso.
En los juicios que dan por la tele, en algunos por lo menos, no dejan hablar. No sé si a vosotros os dejan hablar o te corta la juez o el juez, no sé cómo es eso.
En este caso sí que no, nos dejaron. La jueza iba preguntándonos a cada uno si teníamos algo que decir y nos fuimos levantando y cada uno fuimos hablando de un tema. Hablamos de la objeción fiscal a gasto militar, que es una campaña que realizamos. Otros hablamos sobre el motivo de la acción, que era el 20 aniversario de la insumisión. Luego también se habló de cómo podemos destinar los recursos del ejército, las infraestructuras, a algo pues, social, podría utilizarse de mil maneras. Y luego también intentamos dejarle ver a la jueza que la paz era el único camino a seguir, como medio político. Y bueno, intentando que pensase que pensase un poco sobre cómo ella también tenía un papel y que podía colaborar en cierta manera, ¿no? Haciendo reflexionar a todos los que estábamos allí.
Lo que pasa es que un juicio asumiendo que uno ha hecho lo que por lo que le juzgan es, ¿cómo diría un abogado, que es tirar el juicio por la ventana o no?
Bueno, hombre, en realidad, aparte de reconocer los hechos, luego la condena puede fluctuar, ¿no? O sea, quiere decir que en nuestro caso, por ejemplo, pues nos condenaban a un delito, quiere decir que los daños por los que se nos imputaba eran mayores de 400 euros y entonces la multa puede ser muy muy alta, ¿no? Si hubiera sido un juicio de faltas, porque la cantidad por la que se nos imputaba era menos de 400, pues entonces podría ser pequeña, ¿no? Pero nuestra preocupación, hombre, a ningún colectivo le gusta que le pongan una multa que le pueda desmovilizar, pero nuestra motivación o nuestra forma de funcionar es siempre pues hacer acciones y luego reconocer los hechos, ¿no? Bueno, la historia habla de eso, ¿no? De toda la gente que, reconociendo los hechos, pues por no ir al servicio militar obligatorio o no hacer la prestación social sustitutoria, ha ido a la cárcel, que siempre es mucho más duro que pagar una multa, ¿no? Entonces, cuando afrontamos un juicio, más que valorar cuáles son las consecuencias y hasta qué punto vamos a poder asumirlas o no, lo que se plantea es mantener una línea, ¿no? Que es la línea de la desobediencia civil, que es reconocer los hechos, decir por qué se hacen las cosas, decir qué se quiere conseguir con eso, que es un poco lo que comentaba Miquel, y a partir de ahí, pues luego asumir las consecuencias y ver qué se puede hacer. Si esas consecuencias no son asumibles para el movimiento, pues ver, por ejemplo, cómo se podría socializar, ¿no? Si a nosotros nos cae una multa de 23.000 euros, que es una posibilidad, pues obviamente no tenemos dinero para pagar todo eso. Entonces lo que tendríamos que hacer es socializar esa multa e implicar a la sociedad civil a que se sume a intentar apoyarnos y demás, ¿no? Y como sí que hay un colchón social que nos apoya, pues se buscaría eso, ¿no? Si es una multa pequeña, pues lo asumiría el grupo, ¿no? Sí. Pero lo que realmente nos importa es mantener un poco nuestra filosofía de trabajo, ¿no? Y ahí, pues una cosa fundamental, y que en el MOC viene siendo fundamental desde sus inicios, pues es asumir las consecuencias de la acción.
Hablamos de unos hechos que sucedieron hace ya más de año y medio. También eso es habitual, sí, es habitual en la justicia, eso del retraso, ¿no? Porque no sé si os acordáis qué pasó hace año y medio, dónde estabais hace año y medio en esa acción.
Año y medio estábamos celebrando el 20 aniversario de Insumisión, íbamos cinco personas antimilitaristas, en este caso, con monos amarillos y un casco, íbamos preparados para construir un mundo mejor, ¿no? En este caso lo que hicimos fue irnos al gobierno militar, unos mazos y picos, y empezamos a golpearlo. Y bueno, llegó un momento en que tocó la hora de la merienda y sacamos un bocata y comenzamos a almorzar, vaya. Y luego ya vino la policía y pues nos identificaron, nos quitaron nuestros materiales de trabajo y hasta hoy, más o menos. Y todo gritando, bueno, con una pancarta al lado que decía bajo los muros de los cuarteles, que era un poco lo que intentábamos transmitir.
Y no sé si tirasteis el muro o qué, o por qué son esos 23.000 euros.
No, bueno, en realidad hicimos unos agujeros. Nuestro deseo hubiera sido tirar el muro, pero la verdad es que era complicado, ¿no? Pero al final lo que se pretende con una acción de estas, hombre, si se puede tirar el muro y no hubiera aparecido la policía, pues allí hubiéramos seguido hasta reventar o hasta tirar el muro, porque un poco nuestro objetivo a largo plazo sería ir construyendo un mundo donde los ejércitos y las guerras no tengan cabida, ¿no? Entonces, dentro de esa filosofía o ese objetivo, pues lo ideal sería que no hubiera cuarteles, que no hubiera bases militares, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de tener un cuartel militar, el gobierno militar de Bilbao, en el centro de Bilbao, ¿no? Además, siendo un espacio que podría ser utilizado para tantas cosas y estando el vecindario en contra de que esté ahí eso y estando los ejércitos como están, ¿no? En el caso español, que están reduciendo las tropas, y etcétera, etcétera, pues es que, bueno, nunca ha tenido ningún sentido que haya un cuartel, pero en el caso del gobierno militar de Bilbao, pues menos que nunca, ¿no? Entonces nos pareció que una acción muy bonita, que además ya se había hecho en ocasiones anteriores, ¿no? Para celebrar el 20 aniversario de la Insumisión, pues era ir allí con mazos e intentar derribar el muro, ¿no? Luego la realidad dice que aunque estés allí un cuarto de hora golpeando, pues el muro, pues haces unos agujeros muy pequeños, ¿no? Y otra cosa es, pues bueno, pues que luego el ejército, en este caso, pues los militares en Bilbao, que están ya un poco hartos de tantas acciones que hemos hecho en el gobierno militar, pues tratan de, se ensañan un poco y nos piden una cantidad que es totalmente desorbitada por la acción, ¿no? Porque en realidad, pues como decía, pues hicimos ahí cuatro o cinco pequeños agujeros que no iban a ningún lado. Pero desde el MOC lo que realmente nos parece importante es lo simbólico de la acción, ¿no? El decir, mira, hay gente que no le importa ir y ponerse a picar delante de un muro porque no quiere que haya muros militares en una ciudad, ¿no? Y eso es lo que nos parece importante, más allá de cuánto se ha tirado del muro o de las consecuencias que pueda tener.
Hablabas del ejército que está en ese gobierno militar de Bilbao y de esas acciones que, bueno, que regularmente hacéis allí, además desde hace muchos años. No sé cómo os miran ya, o si ya, bueno, ya os conocen hasta por los nombres, seguro, ¿o no?
Bueno, sobre todo alguna vez la policía más, incluso cuando siempre vamos allí, parece que siempre viene la misma policía y dice, la próxima vez no vamos a ser tan simpáticos, ¿no? Alguna vez nos han dicho que eso es así.
Así es.
Y ellos, cuando hacemos las acciones, de primera se tapan la cara. Pues será su forma de actuar, ¿no? Taparse la cara, al contrario que nosotros. Y, bueno, pues se ponen todos preparados con las armas, bueno, y al final ellos saben de sobra que somos pacíficos. O sea, pero yo creo que sí nos conocerán un poco. Se meten en nuestras páginas web, que es antimilitaristas.org, pues sí, nos dejan mensajes.
Sí, igual más que conocer en concreto mi cara o la cara de una compañera, yo creo que lo que sí que saben es que cuando llegan los antimilitaristas allí, pues disfrazados con nuestras ropas amarillas, nuestros cascos, lo que sea, depende de la acción, pues ya saben que lo que va a ocurrir, ¿no? Pero sí que es verdad, pues un poco haciendo historia, ¿no? Que en las primeras acciones solía haber mucha más violencia, mucha más represión, porque, bueno, pues no se sabía un poco lo que iba a ocurrir. Y ahora los militares pues nunca salen de, o bueno, en raras ocasiones salen de su recinto y, bueno, pues hasta que llega la Ertzaintza, que es la que habitualmente nos identifica o nos detiene, pues tenemos un margen muy bonito para hacer una acción bonita, disfrutar un rato durante la mañana y poder dejar un poco claro cuál es nuestro mensaje y a su vez pues generar ese debate social, que es un poco lo que buscamos, ¿no? Un debate social que gira un poco en torno a ¿son necesarios los gastos militares? ¿Son necesarios los ejércitos? ¿O se puede construir realmente un mundo bajo el lema de si quieres la paz, prepara la paz, y no si quieres la paz, prepara la guerra, ¿no?
Esa manera de actuar de los militares igual va con los tiempos de ahora, eso de que son humanitarios y son pacifistas también los militares, no sé, también más complicado, me imagino, más tiempo para hacer cosas, pero más complicado pelear o luchar contra estos militares de ahora, ¿o no?
Sí, los ejércitos siempre han tenido una justificación para hacer su papel. En la Guerra Fría su lema era si quieres la paz, prepara la guerra, y se dedicaban a preparar la guerra porque había una amenaza tremenda que podía ser pues el bloque soviético o Estados Unidos, dependiendo en qué sitio estuvieras, ¿no? Después de eso la excusa ha sido las acciones humanitarias o la paz internacional, etcétera, y ahora es la lucha contra el terrorismo. Siempre han tenido vamos a decir, hay su excusa para hacer lo que ellos han querido hacer, pero lo que está claro y analizando un poco la historia y además los acontecimientos internacionales recientes lo dicen claramente, el verdadero papel de los ejércitos es defender los intereses de los enriquecidos, ¿no? De los países enriquecidos y de la gente enriquecida, ¿no? Y eso se ha visto, pues si analizamos, por ejemplo, la guerra de Afganistán, pues es clarísimo, ¿no? Nos cuentan que está ahí Bin Laden y en realidad lo que quieren hacer es un oleoducto que atraviesa Afganistán. Y en la guerra de Irak, bueno, pues eso todo el mundo lo sabe. Se acusa de tener armas de destrucción masiva y en el fondo lo que se busca es el petróleo, ¿no? Al final, el verdadero papel de los ejércitos es defender los intereses de los enriquecidos. Y no importa para nada que el 80% de la humanidad pues esté condenada a vivir en la miseria, ¿no? Ahí es defender los intereses de los países ricos y ya. Y además, como tenemos un ejército y además como fabricamos armas, que vale comentar aquí que España exporta armas a Israel, otro de los conflictos importantes en estos momentos, pues entonces hace falta que haya guerras. Tenemos armas, tenemos ejércitos, tenemos que vender nuestras armas y tiene que haber guerras. Y si no, pues las creamos, ¿no? Y ahí está África con un montón de guerras olvidadas, que la comunidad internacional no hace nada y siguen de años y años y años y años, ¿no?
Tiene que haber guerras, pero también, claro, lo complicado es romper esa idea o ese mensaje que hay en la gente de, bueno, guerras ha habido siempre y soldados ha habido siempre para pelear en las guerras. Contra eso no hay nada que hacer, no se puede hacer nada.
Uy, yo, bueno, no sé, yo creo que soy joven, igual muy optimista y utópico, pero yo creo que se puede hacer y mucho. Al final lo que tenemos que ser es críticos con nosotros. España, como ha dicho Alberto, es un país que vende armas y sobre todo a países que están en conflicto, ¿no? Países que está prohibido venderles armas y sin embargo se les vende para que sigan fomentando las guerras, ¿no? Bueno, y está claro que las guerras se crean y también decir que todas las guerras son civiles. Al final son los civiles los que van a coger las armas, van a luchar entre ellos sin conocerse nada, mientras los políticos se van a sentar en despachos tranquilamente y van a discutir, ¿no? Ellos se van a seguir enriqueciendo y los civiles vamos a seguir muriendo. Entonces, es que no es un... no es que creemos que se puede acabar, es que se tiene que acabar, es algo lógico, para mí por lo menos lógico.
Mira, simplemente creo que hay un dato que es muy ejemplizador, además es un dato de la ONU que no es realmente sospechosa de exagerar este tipo de datos, ¿no? Más bien lo contrario, pero con 19 días de gasto militar mundial, es decir, con lo que los militares en todo el mundo se gastan en 19 días, se podría solucionar el problema de hambre, sanidad y educación básicas para todas las personas del mundo durante un año, solo con lo que se gastan en 19 días, ¿no? Podemos soñar con qué ocurriría si utilizásemos lo que se gastan en 365 días en construir un mundo distinto, ¿no? O sea, yo creo que ese dato nos basta para soñar y decir, es posible construir un mundo. En la comunidad autónoma vasca se gastan 600, bueno, aproximadamente, llega casi a 600 euros por persona en gasto militar al año. O sea, son datos pues que dices, bueno, ¿con esto se podría construir un mundo distinto? Pues evidentemente sí, ¿no? Y muchas veces nos tachan de utópicos, de utópicas, por pensar que es posible construir un mundo sin guerras, ¿no? Pero yo creo que más bien quienes son utópicos son los que creen que gastando tanto dinero para preparar la guerra es posible construir un mundo sin guerras, ¿no? La única posibilidad para construir un mundo en paz es realmente dejar de gastar dinero en armas y destinar eso a construir la paz y no destinar tanto dinero a armas y pensar que así va a llegar un mundo en paz, ¿no? Esa es la única posibilidad. Puede ser más a largo plazo, más a corto plazo, pero desde luego el otro camino, gastarse tanto dinero en armamento, pues es inviable para conseguir un mundo como el que pues toda la sociedad anhela.
Hablando de sueños, bueno, lo de manifestarse o participar en manifestaciones está complicado. La gente, pues como que ya lo de tirar muros de cuarteles o con una maza y arriesgarse a que a uno le juzguen, eso ya, bueno, no sé si os llaman soñadores o os llaman otras cosas peores. La gente que os conoce, quiero decir, no sé cómo ven a la gente que todavía sigue, pues eso, intentando con una porra tumbar el muro de un cuartel y luego encima se enfrenta a un juicio, a una condena. ¿Cómo ve los amigos, la familia, la gente? ¿Cómo os veo? ¿Cómo os califica?
Ahí, sobre todo eso, siempre nos llaman utópicos y no vas a conseguir nada, ¿no? Y la jueza también nos dijo eso al final del juicio. Pero al final siempre te llegan las frases que dice algún amigo. Jo, es que si la verdad que es complicado lo que hacéis vosotros, pero es que si es necesario gente como vosotros. Igual no conseguís nada, pero es gente que intente seguir esta línea y que intente soñar un poco y intentar conseguir un mundo mejor, ¿no? Y la mayoría al final siempre dicen, jo, es que es verdad, tenéis razón, tenéis que seguir. Aunque luego yo les intento animar a veces, oye, pues vente, pues entre todos es más fácil tal, y entonces al final les cuesta dar ese pequeño paso, pero sí que tenemos su apoyo, porque es algo lógico, ¿no? Que lo que pedimos y lo que queremos construir es algo obvio, entonces no pueden, contra la fuerza de la razón no se puede luchar, es algo tan sencillo como eso.
Contra la fuerza de la razón, decías, no sé hasta qué punto la gente del entorno sí os da la razón, pero luego a la hora de un momento dado da el pasito ese de, bueno, de no digo ya de coger la maza, pero bueno, de estar allí, por ejemplo, apoyando, si veis que cada vez es más complicado que la gente se implique en algo que, bueno, que en principio la mayoría de la gente pues puede decir, no, si yo estoy con vosotros, yo lo veo de maravilla, parece bien, pero ese pasito, el pasito de, no digo coger la maza, pero estar aunque sea ejecutando la pancarta o estar detrás, no sé cómo veis las cosas, y cada día está más complicado que la gente de ese paso.
Hombre, cuando acabó el servicio militar obligatorio y por lo tanto la campaña de la insumisión se acabó, mucha gente nos comentaba, bueno, pues ahora ya no tiene mucho sentido, ¿no?, vuestro trabajo, ¿no? Como nuestro trabajo ha tenido mucho sentido antes y después, porque nuestro trabajo no ha sido no ha estado orientado a acabar con, o no ha estado solo orientado a acabar con el servicio militar obligatorio, sino que va más allá, ¿no? Y es un trabajo antimilitarista y por lo tanto busca que no haya ejércitos, que no haya guerras. Entonces, la gente nos decía que ahora que se acaba la mili, pues ya no tiene mucho sentido, o os vais a quedar solos, o cosas de estas, ¿no? Y sin embargo, pues no es que haya habido un bajón fuerte. Hombre, es verdad que pues en los años potentes de la campaña de la insumisión, pues hubo miles de personas que dijeron no al servicio militar obligatorio, a la prestación social, pero a nivel de fuerzas, pues el movimiento de objeción de conciencia pues se mantiene una salud. Ha habido cierto bajón, pero hay gente nueva y bueno, y seguimos haciendo cosas, ¿no? Y además, luego, otra cosa importante, más allá de los militantes ahí de semana en semana, pues tenemos un colchón. alrededor, ¿no? Entonces, cuando hacemos acciones de estas, pues hay gente que va a sujetar la pancarta o que va allí simplemente como apoyo, y cuando tenemos un juicio hay gente que va como apoyo, ¿no? Y hay un montón de colectivos que simpatizan con el nuestro, y en ese sentido, pues bueno, pues desde el MOC estamos como muy esperanzados de que este trabajo vaya poco a poco calando más en la sociedad, y vivimos día a día ese apoyo.
Cuando te toca, por ejemplo, pues eso, ir al servicio militar y en un momento dado te haces insumiso para algo que te afecta directamente, como bueno, pues no ir al servicio militar, parece que bueno, que hay una, bueno, es más sencillo en un momento dado que la gente siga a implicar. En el caso vuestro, por ejemplo, que sigáis, como tú decías, yo soy joven, he dicho varias veces, tú eres un poquito más veterano, estar metido en estas movidas antimilitaristas y todo eso, hay igual alguien que está pensando, pues yo qué sé, pues que uno fue a la guerra y le partieron la pierna, otro tuvo, no sé, ¿cómo hace que uno se implique en el tema antimilitarista, siga después de tantos años, siga en un momento dado, pues no sea una cosa pasajera, una moda, que bueno, ahora que estoy toque a la mili, o esta temporada que me... ¿Cómo se hace o cómo, dónde le engancha uno el tema antimilitar o desde dónde?
Bueno, yo me imagino que cada cual puede contar su historia, ¿no? Y que la gente llega a este trabajo por vías muy diferentes, ¿no? En mi caso concreto, pues yo antes de entrar en el movimiento tuve una serie de experiencias en países del sur, estuve trabajando como cooperante, y cuando regresé acá dije, bueno, esto es imposible, ¿no? Que haya gente en el mundo que se está literalmente muriendo de hambre o viviendo situaciones muy, muy fuertes, y que vengas acá y se estén gastando millones y millones en armas que no tienen ningún sentido, ¿no? Y entonces, bueno, pues a raíz de ahí me enganché yo un poco a esta historia, y de hecho es una de mis motivaciones fundamentales es esa, ¿no? El decir, pero bueno, ¿cómo es posible tanto despilfarro para construir las guerras al día cuando el mundo está como está? Y no hay que, cuando hablamos de mundo, no hay que irse a los países del sur, que también, pero aquí mismo, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, en esta coyuntura de crisis, donde el paro está aumentando, donde mucha gente está con una incertidumbre tremenda, están bajando las pensiones, no sabes si vas a seguir trabajando mañana, etcétera, etcétera, y los gastos militares siguen aumentando, ¿no? Y tú dices, pero bueno, a ver, esto es una sinrazón. La gente no quiere esto, ¿no? Entonces nosotros solo queremos ser un poco punta de lanza para ir como metiendo ahí un debate y decir, oye, chicos, si tú quieres que tu pensión no baje, oye, si tú no quieres estar... Hoy salía la noticia de que se ha triplicado las listas de espera en Osakidecha, ¿no? Pues bueno, pues donde uno de los sitios donde hay que incidir es en el gasto militar, ¿no? En investigación sanitaria el Estado español se gasta el 55%. O sea, perdón, de toda la investigación el 50% se va a investigación militar. ¿Cuánto queda para investigación sanitaria? Entonces tú le comentas esto a una persona que tiene una enfermedad rara y que no se investiga suficiente, o a una persona que tiene cáncer que no se soluciona todavía, pues dices, ¿cómo es posible esto en una sociedad, podríamos poner aquí muchas comillas, democrática, ¿no? O sea, la gente no está a favor de que para la investigación se destine el 50% para lo militar, ¿no? No está a favor de eso. No se sabe. Bueno, pues ahí queremos nosotros incidir un poco. Pero en realidad la gente no está por eso, ¿no? Entonces lo que queremos es, bueno, pues poco a poco ir sumando fuerzas y ir cambiando esto.
Y no sé a ti cómo te llegó el gusanillo de lo antimilitarista, porque tú de la mili y eso no, o sí.
No, pero no. Por eso recalcaba lo de soy joven, porque Alberto tiene una experiencia, claro, le tocó la mili, ha viajado mucho, y entonces yo en cambio empecé a ver reportajes, la tele hay cosas que tiene bueno, y vi reportajes y vi como gente, pues porque estaba en contra de unas leyes que son injustas, desobedecía y luego asumía las consecuencias, ¿no? O sea, como que no les importaba lo que les pasase a ellos, siempre y cuando pues consiguiesen llevar un debate a la sociedad y así cambiar un poco la sociedad, ¿no? Entonces, eso me impresionó y al final un día me planteé en Baquiar en Echea y pregunté por el MOC y hasta ahora. Pero bueno, y sobre todo lo de ser joven, por eso es, porque creo que es posible, ¿no? Que un chaval que no ha vivido nada de la mili y que aparentemente la guerra no me va a afectar nunca, pues me preocupo y... Pues sí, sigo trabajando por ello. Entonces, yo creo que lo de utopía es imposible por eso mismo. Yo tengo 24 años, veo la problemática y estoy trabajando porque desaparezca.
El jueves fue el juicio, no sé concretamente, bueno, si os pueden absolver o si, bueno, si hay condena segura y esa condena, ¿cuánto puede fluctuar? Bueno, ¿qué os puede caer en este juicio y si sabéis ya la fecha de la sentencia?
Bueno, la fecha de la sentencia, eso no lo sabemos. Absolvernos, pues es muy improbable, pero es lo que hemos pedido, porque en el fondo, a pesar de que hemos reconocido los hechos, no nos sentimos culpables por nada, ¿no? Y respecto a la multa, pues como comentaba al principio, bueno, puede fluctuar. Nosotros calculamos que pueden ser unos 23.000 euros, ¿no? Pero el quid de la cuestión es si lo pasan a falta. Si lo pasasen a falta, que es... que considerasen que los daños que hemos realizado en el gobierno militar son menores de 400 euros, pues la multa sería muy poco, podrían caernos 500, 1.000 euros, una cosa así. Ahora, si lo mantienen en delito, pues luego hay, es difícil decir, porque las multas pueden fluctuar desde 2 euros por día hasta no sé cuánto, hasta 20 no sé cuántos por día, ¿no? Y nos piden 10 meses de multa, somos 5 personas y además hay 2.000 de daños también, ¿no? Entonces ahí es cuando calculamos que pueden ser unos 23.000, ¿no? Pero el quid de la cuestión es si lo reducen a falta, que según nuestro abogado es muy improbable, o lo mantienen en delito. Y si lo mantienen en delito, pues más o menos calculamos que la sentencia puede rondar los 23.000 euros.
Estaremos atentos a ver cuando salga esa sentencia. Una cosa más, los antimilitaristas también muy vinculados con otros movimientos de la... Bueno, que están también luchando por cambiar las cosas. El viernes tenemos la manifestación Kalea Agustín Adán en Bilbao una vez más, a las 6 de la tarde en Moyúa. También hay el MOC, está, ¿no?, con los colectivos que apoyan esa...
Efectivamente, hay que estar, hay que estar.
Pues muchísimas gracias y mucha suerte cuando llegue esa sentencia, bueno, y con las acciones que se van a venir en el futuro. Un saludo.
Un saludo, gracias a ti.
Hasta luego, chao. Nos ha caído encima el tiempo, no hay para más. Regresamos mañana aquí en Mar de Foguitos con Asel Luzarraga desde Chile. Agur, hasta mañana. Esas promesas ya fueron dichas.